Dice aquí, yo no logro entender, Andrés, y quiero que Jaime Moreno y ustedes me ayuden más o menos a contextualizarla. Mire, usted considera que el New York Times es uno de los diarios más importantes del mundo.
Sin lugar a dudas.
Puesto.
Sin lugar a dudas.
En mucha credibilidad.
Del Washington Post, sí, por ejemplo, del Wall Street Journal.
Referente del periodismo.
Un referente del periodismo. Pues mire, el día de ayer, Jaime, salió una nueva alerta, podríamos llamarlo así, de los países sobre los cuales se deben de tener algunas precauciones para viajar. Cuéntenos exactamente qué países, cómo queda eso, en qué escalafones hay y dónde queda Colombia.
El Departamento de Estado ha sacado un nuevo mecanismo para advertirle a sus viajeros, a sus ciudadanos, a dónde ir, cómo es peligroso, no es peligroso, y una lista de recomendaciones muy completa. Entonces genera cuatro categorías, así como las agencias calificadoras de riesgo, que le ponen a usted AAA, AA más o menos. Aquí saca cuatro categorías. La primera categoría se llama precaución normal. Entonces en esa categoría están países que no tienen mayor problema: Suiza, Canadá, Argentina. Hay otra categoría que dice tomar precauciones elevadas. Ahí está Colombia. ¿Por qué razón? Por dos indicadores: terrorismo y crimen. Terrorismo porque dice el informe que todavía existe el ELN, y crimen porque es un país donde se presentan homicidios, asaltos, robos armados, extorsión y secuestros, y hasta ahí uno puede decir, de acuerdo, eso pasa en Colombia. Hay una tercera categoría que se llama reconsidere su viaje. Mejor no vaya para allá, vaya hacia otro lado. Es lo que le están diciendo a sus ciudadanos. ¿Ahí qué países están? Está en Cuba, está Rusia y está, por ejemplo, Guatemala, El Salvador. Y hay una cuarta categoría en donde le dicen definitivamente no vaya por allá, que es Irán, Irak, Libia y Venezuela. Dentro de Colombia hay un paquete en donde le dice, mire, a Colombia usted no debería ir a estos sitios específicamente. No vaya al Chocó, no vaya al Cauca, no vaya a Arauca y no vaya a norte de Santander. Pero digamos que en el informe no se incluye ninguna ciudad capital, pero sí se dice reconsidere su viaje a otros 17 departamentos. Es lo que dice básicamente ese informe, Hassan.
Pero es que ¿sabe qué me parece curioso sobre ese informe? Que al mismo tiempo, y por eso empecé por lo del New York Times, sale el New York Times diciendo que Colombia es el segundo mejor destino para viajar en el 2018. O sea, un listado de 52 lugares, Jaime. 52 lugares para visitar en el año 2018. Y Colombia no está en el lugar 52. No está en el 50, no está en el 40, ni en el 30, ni en el 20. No está ni siquiera en el número 10. Es el segundo destino.
Segundo país más feliz también.
El segundo destino. Entonces, eso es lo que uno no logra entender. Bueno, uno entiende que una cosa son las precauciones que toma el Departamento de Estado, pero también la percepción que tienen un diario tan prestigioso como el New York Times, donde dice, mire, Colombia, segundo mejor destino para viajar en 2018. Por eso saludamos a esta hora al embajador de Colombia en Washington. Embajador Camilo Reyes, un feliz año y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, embajador. Pues quisiéramos conocer sobre todo desde el punto de vista de la diplomacia colombiana en los Estados Unidos, usted que está en Washington, esta situación, porque por un lado vemos que hay una leve advertencia donde se dice, mire, tomen unas precauciones los viajeros estadounidenses que quieran viajar a Colombia, sobre todo en unos departamentos. Pero al mismo tiempo uno lee el diario de New York Times y está diciendo que es el segundo mejor destino para viajar en el 2018.
Sí, así es. Mire, yo diría al respecto lo siguiente. Primero, obviamente, Colombia tiene que apuntar a que ojalá en poco tiempo estemos en la primera categoría. O sea, así como ustedes lo están describiendo acertadamente, que Colombia pase de la segunda categoría a la primera categoría, que es la lista de países acerca de la cual no hay ninguna advertencia. Pero si ustedes miran el texto del año pasado, hay una mejoría en la evaluación de nuestro país como destino para los Estados Unidos de América. Porque el lenguaje es un lenguaje más moderado, y hay otro factor que es importante, y es que los Estados Unidos resolvieron ahora evaluar a todos los países del mundo y no a una lista de unos pocos. Entonces, dicho lo anterior, claro, uno quisiera que no hubiera advertencia sobre ningún departamento colombiano. Uno quisiera que el consejo sobre el destino colombiano fuera: vayan, que es un país totalmente seguro, no hay advertencia, tome las precauciones que usted siempre toma para ir a cualquier parte del mundo. Pero la verdad es que ha habido una breve mejoría, una pequeña mejoría en la terminología, y también es cierto que ahora hay una evaluación que se refiere a todos los países del mundo. Ustedes lo estaban diciendo en una forma correcta al respecto, y después hay una serie de consideraciones que están más referidas a los funcionarios del gobierno americano que trabajan en Colombia o que pasan por Colombia, que al resto de los ciudadanos. Ahora, es muy cierto también que, en cambio, esto está acompañado por una evaluación del New York Times, un periódico de enorme importancia, sobra decirlo, en que señalan a Colombia como el segundo destino para visitar en el año que empezó.
Claro.
Que esa es una excelente noticia.
Claro que sí, embajador. Es que por eso queríamos conversar con usted, porque nos parece muy relevante ver esta situación y analizarla en el contexto donde es maravilloso que Colombia ya se encuentre incluida no solamente en la lista del New York Times, sino de otros medios como un destino que recomiendan. Es que el segundo lugar es prácticamente en una lista de 52 países, eso es estar al lado del número uno. Eso es ahí.
Así es.
Entonces,
así
es una noticia favorable, y queríamos conocer el contexto también de lo que significan estas categorías del Departamento de Estado, porque claramente aquí juegan factores de lo que está pasando actualmente en el país. Tiene que ver lo del ELN y demás, y son muy puntuales, dicen Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander. Entonces, eso nos parecía muy valioso. Quiero permitirme hacer de una vez con usted un enlace, porque esta conversación, qué mejor que hacerla con... ¿Quién es el embajador actualmente de Colombia en los Estados Unidos? Usted, embajador Camilo Reyes, pero ¿quién fue su antecesor también?
Sí.
El ex embajador en Washington y hoy candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan. Un saludo para usted, para todos los oyentes de la FM, y un saludo muy respetuoso y afectuoso al doctor Camilo Reyes, el embajador de Colombia en los Estados Unidos.
Qué mejor que tener esta discusión con ustedes dos, porque aquí puede uno mirar la política exterior de Colombia en los Estados Unidos en los últimos años y en los últimos meses. Candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, ¿cómo entiende usted esta interpretación de lo que es la advertencia del Departamento de Estado frente a poner a Colombia en la categoría 2, diciendo, mire, mejor recomendamos no viajar a cuatro departamentos, Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander, pero al mismo tiempo uno lee al New York Times y le está diciendo al mundo, hay 52 lugares, 52 destinos para visitar en el 2018, y Colombia es el segundo destino, el número dos?
Bueno, lo primero, debo decir que la explicación que dio el embajador me parece acertada, y en eso quiero ser muy transparente. Pero por el otro lado, me parece que refleja una realidad que vive el país. Nuestras grandes ciudades, llámese Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, varias de las ciudades capitales y algunos de los parques naturales son los mejores destinos del mundo. Y nosotros tenemos, y así lo haré yo en mi gobierno, el deber de promover esa imagen y esa capacidad que tiene el país para convertir el turismo en una gran fuente de ingreso, en una gran fuente de trabajo, porque tenemos, ahí sí que es cierto, todo para que así ocurra. Pero también no deja de ser cierto que esos cuatro departamentos están hoy fuera de control, se ven al garete, y lo que hay allá son hechos permanentes de violencia y acciones donde el Estado no ha tenido respuestas contundentes sobre la base de decisiones que se han tomado. Por ejemplo, cuando usted establece una cosa que llama cese al fuego bilateral, lo que hizo fue decir, allá pueden cometer actos de terrorismo, grupos armados, pero el Estado no va a actuar para perseguir y defender a aquellos que así lo hicieron. Y eso es lo que es lamentable. Que a eso se le suma, en el caso específico de esa guerrilla ELN, una guerrilla menor, que no puede ser que tenga y que quiera poner al país pues a su disposición eso es inaceptable, en mi opinión, pues terminan haciendo actos de terrorismo, que hay que llamarlos así, y que hay que judicializarlos así, y que hay que dar la certeza de que de ninguna manera las personas que cometieron esos actos van a vivir en la impunidad, porque ese es el problema que hay hoy en el país, es que el delincuente comete delitos, el ampón viola la ley y siente que no le va a pasar nada. Entonces, eso es lo que no puede seguir ocurriendo en Colombia. Entonces, creo que ahí es donde hay un vínculo entre las dos cosas. El país hay que terminar de pacificarlo, y hay que pacificarlo con el imperio de la ley, con la fuerza decisiva del Estado, no solo de las fuerzas militares, también la fuerza decisiva del desarrollo, también la fuerza decisiva de la justicia, el Estado integrado y efectivo como un todo en estas regiones, haciendo presencia, dando oportunidades, pero no dándole gabelas a delincuentes. Entonces, seguramente en unos años, como bien lo dijo el doctor Reyes, Colombia tendrá la posibilidad de que no sea las zonas más atractivas del territorio, sino todo el territorio, el que sea el más atractivo para el mundo y para el turismo.
Esta es una pregunta para el embajador Camilo Reyes. Embajador, le habla Jaime Moreno aquí desde Washington. ¿De qué manera el gobierno de Colombia colabora con información para construir este nuevo reporte que se actualiza después de 10 años en la manera en cómo se venía haciendo, al menos la metodología, es decir, para que de alguna forma la información que se proporcione ayude a mejorar la calificación del país?
A ver, primero que todo quisiera saludar al doctor Pinzón y quisiera señalar lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que tener muy presente lo siguiente. Colombia acaba de salir de 53 años de conflicto interno. Y cuando uno ve la situación del país y uno ve la evaluación puntual sobre el travel warning, o sea, sobre la advertencia de viaje, lo que hay es una situación positiva, ascendente de mejoría, sin duda alguna. Ahora, obviamente, no estamos en una situación perfecta. Hay todavía mucho por hacer y hay para dónde mejorar. Pero yo estoy seguro de que estamos avanzando en la dirección correcta y en la forma en que debemos avanzar. Evidentemente hay cuatro departamentos que son señalados como unos departamentos a los cuales, acerca de los cuales hay una advertencia seria, pero yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo en que ahí hay unas vulnerabilidades para los viajeros y hay unas vulnerabilidades en seguridad. Que nosotros estemos generando información al gobierno americano y al gobierno y al Estado americano, claro que sí, nosotros estamos, y esto lo hace la embajada desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, estamos dándole frecuentemente, permanentemente y con la mayor precisión posible información sobre los avances que se logran en materia de seguridad y en materia de implementación del proceso de paz en Colombia. Obviamente la embajada cumple con ese trabajo. Por cierto, recientemente tuvimos en Washington la visita del señor vicepresidente, y el señor vicepresidente, como ustedes lo conocen y han tenido la oportunidad de intercambiar con él, tiene toda la información, la más reciente y la mejor ordenada, con las mejores estadísticas sobre los avances que ha logrado Colombia en seguridad. Y eso, por ejemplo, se compartió con la administración, con el Congreso americano y con muchos otros interlocutores de la embajada en Washington. Así es de que yo realmente creo que esta es una buena noticia, porque la terminología y el hecho de que Colombia haya quedado en la segunda categoría, más cuando comparamos el lenguaje con los años anteriores, hay una mejoría. Pero muy importante es el New York Times, que hace un análisis de los destinos interesantes para los americanos, nos ponga en segundo lugar. Eso realmente es una noticia extraordinaria y evidentemente uno lo ve en Washington, uno sabe cuando habla aquí con varios interlocutores que Colombia hoy día despierta gran interés en los Estados Unidos de América y que hay una visión muy positiva sobre lo que es nuestro país y sobre lo atractivo que resulta por el carácter de su gente, por los paisajes.
Claro, y embajador, hay que decir lo siguiente, esa tarea también, y qué bueno tenerlos a ambos en línea y poder conversar con ustedes dos sobre esto, porque ha sido el trabajo también de la diplomacia colombiana en los Estados Unidos, pero no se puede desconocer que se dio un cambio de gobierno, y una cosa es pasar de la administración Obama a pasar a la administración Trump, y ahí es donde quiero ir y quisiera conocer la interpretación de ambos frente a esto. Mire, se conoció recientemente por una publicación del diario The Washington Post de una tensa conversación que tuvo el presidente colombiano Juan Manuel Santos con el presidente Trump el primero de septiembre del año pasado, cuando el presidente Santos telefonó al presidente Trump para expresar la solidaridad de Colombia por las víctimas del huracán Harvey, y terminó esta conversación de 25 minutos, 24 de ellos estuvieron dedicados al tema de las drogas, donde prácticamente se le llamó la atención al presidente Santos por parte del presidente Trump. ¿Es ustedes cómo lo interpretan? Quisiera conocer primero pues la posición oficial y luego la del candidato presidencial, ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Embajador Camilo Reyes, frente a ese capítulo, ¿hay algo que diga la embajada?
Mire, yo lo que le puedo hacer, primero que todo, yo no creo que haya una versión oficial sobre una conversación que fue personal entre los dos presidentes. Entonces, a mí me parece muy arriesgado que interpreten los diferentes medios lo que hablaron los dos presidentes. Los Estados Unidos manifestaron hace ya mucho tiempo también, o sea, recién llegado yo aquí hace más o menos 5 meses, su preocupación por el aumento en el área cultivada de coca en Colombia, y Colombia no solo explicó la estrategia que está desarrollando para enfrentar ese problema, sino que ha compartido con todos los interlocutores de nuevo, y particularmente con la administración del gobierno del presidente Trump, lo que está haciendo, y el gobierno del presidente Trump manifestó su apoyo, no solo a Colombia, al proceso de paz, sino a la estrategia antidroga, antinarcóticos. Yo, Hassan, le agradezco muchísimo esta llamada, te estoy saliendo para el aeropuerto.
No, gracias a usted.
Tengo un viaje interno, gracias, le agradezco la oportunidad de haber intercambiado y de saludar al ex embajador Pinzón, pero tengo que dejarlo en este momento.
Lo entiendo perfectamente, embajador Camilo Reyes, y como siempre, un placer, muchos éxitos en este 2018.
Un gran gusto, que esté muy bien.
Ex embajador, candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, ¿usted cómo interpreta eso? Porque también le quiero preguntar sobre qué se debe hacer con el ELN, pero antes, esa conversación que revela el Washington Post, usted que estuvo en esa oficina en Washington, usted que estuvo de embajador de Colombia en Washington, ¿cómo la interpreta?
Pues, Hassan, lo primero, yo desconozco la conversación, para ser claros y directos. Esa conversación se da, ciertamente, varios meses después de que yo ya dejo el cargo como embajador, así que no conozco de la llamada y no conozco de lo que pudo pasar ahí. Pero tratando de interpretar lo que dice el medio de comunicación y asumiendo que las fuentes son efectivas, pues, simplemente, lo que hay es una reiteración de algo que se viene conociendo y diciendo hace bastante tiempo, y que, voy a ser muy franco, quien más insistió en eso fui yo desde mi salida del Ministerio de Defensa, y es que Colombia se inundó de coca por las decisiones que se tomaron, y que el país hoy produce más cocaína que nunca antes, generando no solo un problema en la región y a nivel internacional, porque pasamos de ser el país ejemplo por muchos años a nuevamente ser un país que es visto por algunos como un problema, pero más grave aún, las calles de Colombia con microtráfico y el consumo de drogas elevándose, generando delito menor y situaciones complejas. Yo le recuerdo que en los segundo y tercer año en que yo fui ministro de Defensa, el país tuvo las cifras más bajas de producción de coca y cocaína, y esto es lo que debió mantenerse, mantener un esfuerzo para reducir esa situación, y por supuesto a través de cultivos alternativos, de todas las herramientas aplicadas al tiempo. Entonces, yo lo que creo es que esta situación pues ha ido ya haciéndose evidente y forma parte de ese debate que, por supuesto, es un debate para Colombia, no internacional.
Lo otro,
le doy otro mensaje. Yo siempre, siempre, y esto lo digo con mucha convicción, y así lo haré como presidente de Colombia si los colombianos así lo determinan. Yo nunca pensé en luchar contra las drogas para satisfacer a ningún gobierno internacional ni a ninguna agencia internacional. Lo hicimos siempre con la decisión determinada de proteger los derechos de los colombianos y de quebrarle el espinazo financiero a las estructuras del terrorismo, de la criminalidad y de las bandas de narcotráfico. Esa es la lógica con la cual hay que hacerlo. Y la relación con Estados Unidos lo que da es una cooperación, una oportunidad de hacer esa lucha de la manera más efectiva posible.
Ahora quiero trasladarle la discusión a otro escenario rápidamente. Mire, el tema del ELN pues tiene toda la mayor relevancia. Incluso quienes han seguido de cerca todo ese proceso de negociación, esa mesa en Quito, pues están pidiendo, y lo escuchábamos en voz de Carlos Carmona, nuestro corresponsal en Medellín, que nos decía, mire, hay comunidades en todos los municipios de Chocó donde le están pidiendo al gobierno que por favor no vaya a levantar esa mesa en Quito y que se busque de nuevo extender ese cese al fuego bilateral. Usted está en una aspiración presidencial, fue ministro de Defensa, le tocó combatir a estos grupos. ¿Usted qué haría con el ELN? ¿Usted mantiene la postura de buscar una negociación, una salida negociada o una ofensiva militar? ¿Cuál es la estrategia que usted tiene para el ELN?
Mire, comencemos por ahí. Con toda franqueza, el único de los aspirantes a la presidencia que realmente ha enfrentado, ha golpeado y ha derrotado estructuras del terrorismo es quien le habla hoy en día. Y quien conoce estas regiones a fondo, el Chocó, el Cauca, Nariño, el sur de Antioquia, el norte de Antioquia, en particular que es donde está el ELN, el sur de Bolívar, la zona norte de Santander, Arauca, soy yo. Y por eso me siento tranquilo y cómodo en decirle a los colombianos, este tema sabemos cómo actuar, cómo manejarlo. Incluso les recuerdo un dato. Colombia producía más petróleo cuando teníamos atentados terroristas y lo exportaba que hoy, incluso en esta condición, porque teníamos métodos y formas en donde ese terrorismo lo que hacemos era mitigarlo al tiempo que se golpeaba a esas estructuras. Frente al tema actual, mire, en mi opinión, nadie se opone a que existan negociaciones de paz. En mi caso particular nunca lo he hecho. Es más, las decisiones que tomé y en las que participé buscando debilitar a las organizaciones criminales y a las organizaciones terroristas, era para que el Estado colombiano pudiese negociar. Pero eso sí, negociar en condiciones de ventaja, en condiciones de conveniencia para 50 millones de colombianos y no para los miembros de una organización criminal exclusivamente, sino que realmente beneficiara el país. Con esto digo lo siguiente. Nunca he estado de acuerdo con la idea de ceses bilaterales. Me parece que los ceses tienen que ser de carácter unilateral, porque el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional y a su deber, que es proteger los derechos, la vida y la honra de los ciudadanos. Por ahí hay que partir. Lo segundo, si el ELN realmente toma la decisión de negociar, concentrarse y de esa manera dar una señal clara de que quiere desmovilizarse, entregar sus armas y con ello obtener unos beneficios jurídicos y políticos, eso es posible negociarlo. Pero lo que estamos viendo hasta hoy es que no quiere. Esa es una guerrilla que tiene una característica. Todos sus jefes viven hace más de 10, 12 años en Venezuela. Viven en el exterior y desde allá ordenan atentados a leyes de carácter terrorista. La muerte del soldado ayer a mí me parece un tema inaceptable. Que quien cometió ese delito y quien lo ordenó piense que puede cometer semejante atrocidad y que lo que le va a pasar es que va a recibir impunidad a cambio. Ahí es donde hay que establecer unas condiciones claras y un lenguaje serio sobre lo que representa el Estado colombiano, lo que se acepta y lo que no se puede aceptar. Ya hoy lo vivimos con el tema de las FARC. ¿Por qué la sociedad colombiana está tan molesta y tan dividida? Porque quedó la impresión que en lugar de haberse hecho una paz que le dé la tranquilidad a todo el mundo, se dio las impresiones de que se premiaron a las personas que cometieron los peores delitos en el país. Ese equilibrio sí es el que hay que encontrar.
Pues candidato presidencial, exministro de Defensa, exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, como siempre, un placer, muchos éxitos este año.
Hassan, muchas gracias, un saludo para usted y a todos los oyentes, a toda la mesa de trabajo, y gracias, lo mejor en este 2018 para todo nuestro país. Es un país de un cambio positivo y de un movimiento hacia el futuro, hacia Buenos tiempos para todos.
Gracias a usted. 6:45, Andrés, Azuri, Carl, este era el ejercicio, y creo que lo hicimos con las dos personas más indicadas, porque son el ex embajador en Washington y el actual embajador en Washington. Conocer qué piensan ellos sobre lo que significa, uno, este nuevo escalafón que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde da advertencias de a qué países se debe ir, a cuáles no, y cuáles tienen algunas...
¿Qué regiones dentro de cada país?
¿Qué regiones? Y sobre todo también conocer su perspectiva frente a lo que dice el New York Times, Jaime, que yo vuelvo a eso. Hombre, decir 52 destinos para conocer en el 2018.
¿Y el segundo?
Andrés, ¿y el segundo es Colombia?
El segundo...
Pues eso es una cosa maravillosa, muy bueno.
Además los comentarios tan elogiosos que hace el New York Times sobre el tema, ¿no?
Mire, no faltará.
Hay que visitar restaurantes, sitios turísticos, gastronomía,
paisajes. Vuelve y nombran a Leonor Espinosa.
¿Sí?
En el artículo.
Claro.
O sea, que fíjese que más que bien nos ha servido para la buena prensa de Colombia.
No faltará, Carl, el que diga, ay, pero es que el New York Times es un diario sesgado, no sé qué, mire. La persona contratada por el New York Times para viajar en esos 52 países.
¿Ya la escogieron?
No, fue elegida en una convocatoria en la que participaron 13.000 personas.
Sí, 13.000.
13.000 personas.
Pero esas 13.000 personas, imagínese esa...
Salió esa convocatoria, eligieron la persona, de ahí salió, la mandaron a viajar, tan, y dijo, mire, este es mi listado.
¿Usted cree que el público en general, quién le va a creer más?
Pues,
artículo del New York Times. Habla de recomendaciones del...
Yo creería que lo del New York Times es...
No, ayuda mucho, pero el problema es que en las agencias de viajes, los organizadores, digamos, de paquetes de viajes, pues sí tienen en cuenta las recomendaciones de Estados Unidos para viajar.
Esto,
sí. No, porque además cualquier problema que llegue a tener alguien... Ojalá no
sucediera. Dice, pues, vaya a Colombia.
¿Cómo me recomendaron viajar a Colombia si el Departamento de Estado había dicho que no?
Pero dice el señor Times, Colombia es el destino más aventurero y cosmopolita que merece ser, dice el New York Times.
Bueno, ahí está. Los dejo con esos dos, 6:48 de la mañana.